Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Estamos en una serie titulada Enfriamiento Espiritual. En lo que a mí concierne, he hablado cosas muy buenas. Todo depende cómo lo vea, a ver qué lente lo vea. Por ejemplo, a mí me gusta estudiar la palabra, soy un estudiante de la palabra. No solamente enseño los principios de fe, confesión, prosperidad, o cosas de los principios de fe y de la ley de la fe, sino que también me gusta estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Creo que fe, no puedes operar bien en los principios de fe y nada más decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, o Dios me quiere próspero y Dios me quiere sano, que lo he predicado por 20 años. Pero una fe pura, verdadera, es la que tiene que estar basada también en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fabulosa, es verdad. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es grandiosa. Cada versículo de la palabra está llena de la gracia de Dios, del ADN de Dios. La información genética de Dios está aquí en su palabra. Maravilloso esto. En Mateo, en el capítulo 24, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la verdad de tu palabra. Te damos el honor y la gloria. Padre, hablo espíritu de sabiduría y revelación en todos tus hijos que van a oír esto, en todos los medios, a cualquier persona. Gracias te doy de antemano que a través del Espíritu Santo tú impartes fe, habilidad, revelación. Tú arreglas cualquier situación que ellos están pasando. Tú les das ideas, intuiciones en sus vidas con lo que oirán. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque a través de tu palabra tú cambias sus vidas, las vidas de ellos, en el nombre de Jesús. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, el amor hacia Dios se va a enfriar. No el amor de Dios hacia nosotros se enfría. Pero dice aquí la palabra muchos, y estamos hablando muchos en el griego, implica para este tiempo donde hay millones y millones y millones y millones de cristianos, estamos hablando que algunos de esos cientos de miles y millones se van a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, la perversidad que hay aquí. Me voy a regresar. Gloria a Dios. Si usted escucha con atención esto que estoy hablando, créame que el Espíritu Santo le va a hablar. Dios le va a hablar a su corazón. Esa palabra maldad en el griego es la palabra más bien iniquidad. Literalmente algo torcido, gracias, ahí está. Y esa palabra maldad, que también se traduce iniquidad, quiere decir desorden, maldad, desprecio y violación de la ley de Dios. Iniquidad o maldad en contra de la ley de Dios. estar sin ley. Muchas veces leemos sin ley, es hoy estoy bajo la gracia y no estoy bajo la ley mosaica. Y bueno, realmente estoy a veces harto de oír a alguna gente que supuestamente habla de la gracia de Dios y mencionas la ley, rápido brinca, no estoy bajo la ley mosaica. Nada más habla de la ignorancia. Déjame la palabra ahí, por favor, ahí en multimedia. Gracias. Iniquidad o maldad en contra de la ley de Dios. Toda la palabra de Dios es una ley, no ley como ley mosaica como tal. Va más allá. Sin ley o sin algo establecido, no tienen sus vidas establecidas en el Señor. A propósito, he estado hablando así. No he dejado que me gane el gozo, la emoción. He estado marcando mis palabras. Gracias, ya la pueden quitar. Por haberse multiplicado la maldad, la iniquidad, el alejamiento, etcétera, el amor de muchos se va a enfriar. Y ahorita podemos ver los gobiernos terrenales donde se promueve todo menos Dios y menos su palabra. Y como dije, a propósito, y como estoy diciendo a propósito, he estado marcando cada mis palabras, estoy hablando para que usted entienda lo que estoy diciendo. A algunos de ustedes se le puede hacer aburrido esto porque quieren que grite y escupa 3-4 veces. Pero a propósito lo estoy haciendo así. Digo a propósito, guiado por el Señor. A propósito estoy obedeciendo. Y créame que el Espíritu Santo le va a hablar y se va a sorprender. Y algunos de ustedes, estas palabras de momento no las van a recibir, pero se van a ir a su cama, se van a ir a dormir meditando esto que oyeron, y se van a levantar meditando esto que están oyendo. Y algunos de ustedes no van a poder dormir bien, no van a estar tranquilos. Y en medio de la oscuridad de la noche, en medio de la oscuridad de la madrugada, van a poder oír más claro esto, y el Espíritu Santo les va a dar convicción. Pero algunos, no todos, algunos de ustedes todavía van a rechazar esto. Y cuando venga la luz del día y venga otra vez la vida diaria, van a oír otra vez las voces, y etcétera. Pero algunos otros se van a arrepentir, y eso es bueno. Y digo así porque es en la noche cuando nos vamos a la cama, cuando en la madrugada, muy temprano nos levantamos. Yo soy, como dicen en inglés, an early riser. Yo soy persona que me levanto temprano. Y es cuando más puedes oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está todo quieto. No hay voces, no hay ruidos. Y puedes oír la voz de Dios de una manera formidable. A cualquier hora la puede oír, pero ese es el momento cuando más fuerte se puede oír, porque no hay otras distracciones, como vimos en 1 Corintios 14, cuando leímos, hay muchas voces, la versión en español dice idiomas, pero está hablando de 1 Corintios 14, en el capítulo 14, el versículo 10, y dice, hay muchas clases de idiomas, pero realmente en inglés lo traduce perfectamente, porque esa palabra griega indica voces, y voces en el griego indica palabras. Y esas palabras van a producir vida o van a producir muerte. Hay muchas voces en esta vida y en esta tierra. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, la mucho se enfriará. Y la transmisión pasada estábamos viendo cómo el apóstol Pablo había dejado su vida y dijo, todas estas cosas para mí son pérdida y las tengo por basura. Dos palabras, pérdida, que quiere decir perjuicio, daño, en el versículo 8 del capítulo 3. Y dice, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Perjuicio o daño, usa la primera palabra, pérdida, como perjuicio o como daño. Las he estimado como perjuicio, algo que te va a perjudicar o como daño, Todas estas cosas que antes eran ganancia. Pablo vivía de su trabajo en el gobierno romano. Trabajaba para el gobierno romano. Trabajaba para el gobierno más poderoso en el planeta Tierra en ese momento. Trabajaba para el emperador y para todo su gabinete. Tenía vara alta, como decimos. Estaba bien posicionado. Tenía palanca. Y sin embargo, dijo, estas cosas son basura. Y luego dijo, en el mismo versículo 8, dijo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. También nos revela que perdió todo eso. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, no se sabe exactamente cómo era Pablo, hay muchas versiones, pero no puedes creer a todo, pero la mayoría de los eruditos que han estudiaron la vida de Pablo, algunos piensan, porque imagínate, los que han estudiado, o sea, viven en estos tiempos, era imposible saber cómo era un hombre en aquellos tiempos, pero por lo que sé, algunas cosas que mencionan las escrituras, algunos piensan que sus huesos, etcétera, su estatura, los récords que quedaron de aquellos años, no te lo puedo yo garantizar, pero Pablo era un hombre, de hecho de ahí viene su nombre, Pablo, que quiere decir pequeño, su nombre griego, Saulo era su nombre hebreo, y pequeño, y algunos piensan que Pablo estaba un poco ya por los años que caminando, predicando la palabra, los golpes que recibió en las prisiones, los azotes, piensan que su espalda estaba un poco agachada así, sus piernas estaban como arqueadas, un poco arqueadas, algo de que le afectó fue el tiempo que cuando trabajaba para el gobierno romano andaba a caballo. Y le arqueó sus piernas, entiendo eso cuando andas a caballo, pero, y al mismo tiempo después de ahí, cuando dejó esa vida, ya no tenía caballos, ya no trabajaba para el gobierno romano, empezó a predicar y caminaba mucho, y los golpes, los azotes en las varas le deformaron un poco las piernas. No se sabe a ciencia cierta, pero algo hay de eso, nos podemos dar una idea por lo que las escrituras dicen. Como dije, voy a hablar más de esto en detalle en la serie, no sé si está la portada, pero una serie que se llama Pablo, el apóstol de gracia. Y vamos a aprender tantas cosas de la vida. Porque Pablo dijo, ser imitadores de mí. Oh, gracias, ahí está. Pablo, el apóstol de gracia. Características de su vida de fe. Vamos a ver cómo pasó de ser un hombre que trabajaba para el gobierno romano a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y estoy tocando esto en parte y estoy dando una serie que empecé hace poco en la congregación titulada acerca de No culpes a Dios. Y esa serie nos va a ayudar para entender más también la vida del apóstol Pablo, porque algunas interrogantes y algunas preguntas es, bueno, ¿por qué Dios no hizo algo con Pablo? ¿Por qué Dios no le ayudó más? ¿Por qué permitió que estas cosas pasaran? Y así como habla la gente ignorante en las escrituras, no quiero sonar fuerte, nomás ignorante quiere decir que ignora. Pero algunos puntos estoy sacando ahorita, porque tiene que ver que Pablo, desde que nació de nuevo en el camino a Damasco, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, él se hubiera podido enfriar de esto, si hubiera aguantado nada más unos cuantos años, si hubiera podido decir, no, qué difícil es servirte, Señor, golpes, azotes, cárceles, peligros de muerte. Una vez lo mataron y los discípulos lo resucitaron y al otro día se fue a predicar y todo eso está en la Biblia. Como le dije, no quiero tocar mucho de esto, pero estoy tocando ciertos puntos importantes. Es sorprendente. Amén. Y hoy en día tenemos una bola de gente débiles espirituales que por cualquier cosa se desbaratan, como maletín de $5 que venden en la tienda de los chinos. Por cualquier cosa, se ofenden y esta persona me dijo esto y aquel me torció la cara y esto. Dios mío, hermanos. Dios mío. Es tiempo de dejar de chuparnos el dedo gordo y crecer. Es tiempo de madurar en estas cosas y no usar cosas que son verdad y cosas adversas como una manera de, como un pretexto para andar fríos en las cosas de Dios. La justicia que es de Dios por la fe. Y luego dijo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una de las maneras de ver este versículo, cuando dijo llegando a ser semejante a él, debido a los azotes y los golpes que tenía en su cuerpo. Claro, dijo semejante, no dijo igual. Pero Pablo el apóstol dijo, ser imitadores de mí, dijo en los corintios y en filipenses, a los filipenses y a los corintios, dijo, ser imitadores de mí, como yo también soy de Cristo. Ser imitadores de mí, así como también yo soy de Cristo. Es impresionante estas cosas. Déjeme mostrarle entonces para ir tomando otra vez la enseñanza. Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir quiere decir esta actitud o esta manera de pensar. O sea, él se humilló a sí mismo, fue humilde. Y dice aquí en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo. En otras palabras, él era Dios, nunca dejó de ser Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que cuando el Señor Jesucristo tomó forma de hombre y nació de una mujer, Dios mío, tenía limitantes. Si usted se acuerda, tenía que caminar grandes distancias, tenía que tomar una barca, y tenía barcas, gracias a Dios, en su ministerio, ese es otro tema, para pasar de un lado a otro, de una ciudad a otra, si tenía que pasar por el mar. Y tenía limitantes. En una de esas veces, muchas veces la tradición ha interpretado de una manera errónea, cuando le dijo uno ahí en Lucas, y le dijo, te seguirá donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guarida, más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y una pésima interpretación de eso es que asumen que cuando él dijo eso, era tan pobre que no tenía casa. Pero hemos estudiado que Jesús tenía casa, vivía en Capernaum, y estaba a un lado del mar, y era una casa grande. Porque cuando hablamos del paralítico que se levantó, que tumbaron el techo, para hicieron un hoyo en el techo para bajarlo, era la casa de él. Igual, no tengo tiempo de probar todo eso, tengo una serie titulada en forma de pregunta. ¿Era Jesús pobre? Y en esa serie, usted puede ver en cada CD, en cada DVD, en cada parte de la escritura, comprobado en esa serie, ¿era Jesús pobre? Usted puede ver que Jesús no era pobre. Y realmente lo que estaba hablando era que estaba predicando. ¿Era Jesús pobre? Y no era pobre. Voy a mostrarle esto aquí. Y dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo, las zorras tienen guarida y los pájaros nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pero él dejó todo. Y no podía transportarse de un lado a otro porque tenía una limitante. Quiere decir que si en otra parte de las Escrituras habla que en la barca él se durmió, tenía sueño. Entonces tenía limitantes. Si tenía sueño, dormía. Si tenía que ir a predicar, tenía que caminar varios días. Y si comía, tenía que ir al baño. Amén. Y tal vez en las condiciones que había, no se podía bañar todos los días. Y tal vez sudaba, y tal vez había veces que olía mal. Y aunque usaba buena ropa, la ropa se ensuciaba con la tierra y el polvo de aquellos lugares. Y no se podía bañar como ahora nosotros nos bañamos y poner desodorante. Pero andaba predicando y usaban sandalias y sus pies estaban sucios. Ve todas esas cosas, tienes que verla porque Jesús se limitó aquí por amor a nosotros. Y usted se ofende por cualquier estupidez. Póngase a pensar eso. Él venía de otro sistema, de otro planeta, de otra manera de vivir, de una forma diferente, en las calles de oro, donde él era uno con Dios. Él no tenía necesidad de ir al baño. Él no tenía necesidad de comer y de dormir y de caminar aquí. La tierra, en comparación de donde él venía, Dios mío, era algo, la tierra era algo cochino, era algo, y más donde él llegó. En el capítulo 9, en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, en el verso 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y se fue y no quiso seguir al Señor. Bueno, puso una nota aquí. No quiso seguir al Señor. Pero note una cosa que dice que... Verso 59, y le dijo otro, sígueme. Andan un poco atrasados ahí, pero bueno. Dice, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, ¿era Jesús pobre? La respuesta era, no. ¿Era Jesús pobre? No, no era. Sin embargo, en comparación de donde él venía, con todo que tenía una casa grande, con todo y todo, le digo una cosa, en comparación del cielo y de donde él venía, era lo más miserable que había aquí en la tierra. Aunque su casa era grande y aunque Jesús no era pobre, la iglesia tradicional ha pintado eso de pobreza y todo eso. Pero no era pobre. Pero en comparación, aquí en la tierra, así aunque el Señor Jesucristo viviera ahorita en estos tiempos en Jerusalén, en comparación del cielo, aunque viviera aquí en las partes más lujosas de la tierra, en comparación de la tierra es algo ínfimo, algo deplorable, imagínense en aquellos años y en aquel tiempo. Y dije todo esto porque el Señor, leímos la vez pasada, que en Hebreos, capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, esa palabra que dice vergüenza, deshonra, por nosotros. Y Pablo, el apóstol, entendió eso. Pablo entendió esa revelación como nadie en el nuevo pacto. Como nadie, aún el apóstol Pedro, que fue un hombre tremendo también, no le voy a quitar crédito. Sin embargo, él dijo que algunas cosas que Pablo decía eran difíciles de entender. Porque Pablo, y cosa curiosa, que Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo lo conoció porque Pablo era vivía en Jerusalén y tuvo que haber visto al Señor cuando el Señor hacía los milagros, y el Señor Jesucristo, según la historia, era unos cuantos años nada más mayor que él. Sin embargo, cuando nació de nuevo, él recibió una revelación. Bueno, no nomás cuando nació de nuevo, tuvo un encuentro personal con él, etcétera, y se le fue revelado la mayoría del nuevo pacto, y recibió una revelación del amor de Dios como nadie ha recibido en este tiempo. Vamos a hablar en estos postreros tiempos, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, en la sexta dispensación cuando entró la iglesia, como nadie. Recibió una revelación, y es lo que él estaba escribiéndonos ahora. Ahí en Filipenses 3 dijo, el conocerle. Cuando Pablo ya tenía tiempo, sin embargo, él era para que se hubiera enfriado. Tenía bases, más bases que muchos de nosotros, que todos ustedes y yo, juntos, con todo lo que pasó. Sin embargo, continuó, prosiguió a la meta como nadie. El Señor Jesucristo, vemos aquí, lo que hizo por nosotros. Y usar excusas, hermanos, son excusas, aunque algunos de ustedes en su carne, como operan más en la carne, no lo ven, son excusas. Oh, pues esto, oh, el otro, es que no me trata bien. Oh, es que aquel no es amoroso, aquel no camina en amor, esta no camina en amor, no es misericordioso. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Ustedes? Póngase a pensar esto. Porque si una persona no me muestra mi amor hacia mí y compasión y misericordia, lo mío es mostrarle a él o a ella amor, compasión y misericordia. Y no poner los ojos en esa persona y en lo que esa persona me pueda hacer o hablar o decir o criticar o juzgar, sino poner la mirada, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Oh, yeah. Y nunca, nunca te vas a enfriar. Y nunca vas a usar excusas, porque realmente son excusas. Oh, hermano Hughes, es que usted no entiende, no son excusas. Es que me hicieron sentir mal. Ay, tú, ¿a poco? ¿De verdad? Si yo te contara las veces que alguien me pudo ver sentir mal, hasta que entendí que era cuestión mía. Le voy a mostrar otro. Y Pablo entendió esto como nadie, pero podemos entender. Por eso él dijo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, él dijo, mientras yo imite a él, tú imítame a mí. Entonces tenemos Biblia. Dios mío. ¿Era Jesús pobre? No, la verdad es que no era. En 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 16, la palabra imitador, de hecho, quiere decir seguidor. O sea, podemos seguir, imitar. Por tanto, os ruego, dijo, que me imitéis. Filipenses capítulo 3, en el versículo 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, ser imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Wow, qué tremendo que yo le pueda decir a algunos de ustedes. ¿Sabes qué? Aprende, no te ofendas, aprende de mí, no recibas ofensa. Y a todos aquellos que se vengan en contra de ti, te critiquen y te traicionen, tú bendícelos. Y sigue adelante. Dios mío, es fácil hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la gente se deja engañar por el diablo a veces. Por años aquí es donde vivo, me han criticado, me han juzgado, me han malentendido. Yo dije esto, yo hice esto, yo no debía haber dicho esto, yo debí mejor hacer esto, yo esto, debí que esto, el otro. Ay, Dios mío. Pero cuando entiendes esto, oh, gloria a Dios, puedes vivir en paz, puedes vivir en tranquilidad. Pero si usted es esas personas que les gusta sentirse en autolástima, en autocompasión, es que, oh, hermano Hughes, es que usted no me entiende. Es que usted es muy duro. Es que usted no tiene misericordia. Es que como usted no tiene problema, mejor eso.
No tengo problemas.
Bueno, si lo ves, todo depende de cómo lo veas. Si lo ves del punto de vista fe, o si lo ves del punto de vista fe o algo espiritual, o del punto de vista natural, carnal, orgánico, humano, pues tengo problemas. Pero si lo ves del punto de vista fe, del punto de vista espiritual, estoy libre en Cristo Jesús. Y puedo caminar en esa libertad. Aleluya. Y digo una cosa, por eso tengo este color de cabello. No me lo pinto. Tengo algunas canas, no digo que no, pero lo que quiero decir, no estoy envejecido por la preocupación, el desánimo. Hay cosas que no me gusta que pasen, pero no tengo control de lo que pasa allá afuera, del mundo, de gente en el mundo, cristianos, etcétera, lo que suceda, no tengo control. Pero sí tengo control de mí, sí puedo tener control de mí. Simplemente hay personas que simplemente quieren y buscan un pretexto para satisfacer su carne. Un pretexto para justificarse, cómo se sienten, cómo están, justificarse, y siempre la religión de la no culpa. En otras palabras, ellos no quieren tomar la responsabilidad, siempre es culpa de alguien. Eso es una mentira que nació en el mismo hoyo del infierno. Porque ciertamente hay personas, hay circunstancias, hay problemas en una nación, en gobiernos socialistas, en cosas que pasan, en personas, en familiares, en amistades, en personas en el mismo cuerpo de Cristo, en la misma iglesia, hermanos en Cristo, es cierto. Pero usted puede controlar cómo usted responde a ellos. Y le digo una cosa, no solamente caminar en el Espíritu lo va a ayudar a estar siempre creciendo y madurando en las cosas del Señor, y siempre con una actitud de madurez y de madurar y de crecer y de seguir adelante, sino que también va a empezar a ver ahora las promesas de Dios. Va a voltear hacia atrás y va a decir, wow, ¿cuándo fue la última vez que me enfermé? Cosas que antes estaban tardando en manifestarse, se van a empezar a manifestar más rápidamente. Va a decir, oh, gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Y usted va a ver que cuán bueno es el Señor. Aleluya. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste a los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
¡Aleluya! Bien, de vuelta. Y una cosa, tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Pero si queremos nada más oír estas verdades y nomás decir, oh, sí, amén, gloria a Dios, hermano, ya sé ahora, y seguir y operar como cualquier ser humano en lo natural. Tenemos un lado humano, tenemos un lado natural y humano, tenemos un alma, una mente, mente, voluntad, emociones, tenemos este cuerpo. Es cierto, pero una parte de nosotros es la parte verdadera y es una parte divina. Y no podemos nada más limitarnos a nuestra capacidad física y mental en este planeta Tierra y operar como operan muchas personas, o como opera todo pagano y todo mundano que no ha nacido de nuevo. No, nosotros no tenemos una excusa delante de Dios. Y no nada más podemos entender ciertas cosas y ciertas verdades y nada más abrazar ciertas verdades, pero tenemos que ser responsables y maduros de también de abrazar el resto de la palabra de Dios, todo lo que podamos aprender. Alguien de ustedes pensará, no lo sabemos todo, hermano Hughes, o no lo entiendo todo. Ciertamente, pero lo que ha ido aprendiendo y lo que está aprendiendo lo puede practicar. Las cosas espirituales se pueden practicar. No solamente las cosas naturales como los deportes, pero también las cosas espirituales. Muchos de ustedes, padres, pierden el tiempo con sus hijos. Desafortunadamente, quieren que algunos de ustedes, como el mundo, nada más quieren tener a los hijos en los deportes. Y yo estoy a favor de deportes, no estoy en contra de eso. Pero cuando pones más valor y más interés en deportes y otras cosas y actividades extracurriculares que las cosas de Dios, no va a funcionar, créemelo, no te va a funcionar. Y algunos, no todos, pero algunos lo hacen para que los hijos tengan algo que hacer y no estén metidos en la casa. Es cuando usted podía pasar tiempo con ellos y ministrarles la palabra a ellos y poner ejemplos y pasar tiempo. A nosotros nos hace falta el tiempo, pero lo aprovechamos cuando, especialmente mis hijas con mi esposa, les gusta que ella les esté hablando de la palabra, poniendo ejemplos con la palabra. Les gusta pasar tiempo oyendo la palabra de Dios de su madre de boca de nosotros. Y ejemplos, y ponerles ejemplos, y nos sentamos a veces y podemos meditar estas cosas con la palabra de Dios. Y ha dado unos resultados fabulosos, fabulosos. Porque a la edad que tienen todos mis hijos, no tenemos problemas. Y algunos, pero espérense que crezcan. Bueno, no lo creo eso, porque así me decían cuando estaban pequeños, cuando lleguen adolescentes y todo eso. Lo que pasa es que a algunos padres les ha faltado agallas, tanto espirituales como naturales. Eso es todo. Y no han tomado responsabilidad de la palabra de Dios. hasta el día, ¿ves? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, en el versículo 6, dice que Él da mayor gracia. Y da mayor gracia al humilde. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando una persona se humilla delante de Dios, y es bueno humillarnos, todos los días debemos de humillarnos. Y hay situaciones donde debemos decir, Padre, me humillo delante de ti. Humillar nada más quiere decir, soy humilde delante de ti. La gente tiene esa palabra muy metida en la carne, o sea, la palabra humillar lo piensa siempre en el área carnal, en el lado carnal. Pero necesitamos humillarnos todos los días delante de Dios. Ser humilde es todo lo que quiere decir. Porque si usted no se humilla, entonces va a ser humillado. Y el diablo lo va a humillar tarde o temprano, en su vida personal, en su vida con sus hijos, en su vida familiar. Pero si usted se humilla y si usted toma responsabilidad, una de las maneras de humillarnos es tomar responsabilidad, decir, yo he dejado que esto me suceda, yo he permitido que estas cosas me pasen, yo he permitido, yo no fui sabio, no fui sabia en sembrar buenas semillas en mis hijos o en mí mismo, no fui sabio en sembrar buenas semillas, Padre, me arrepiento, en el nombre de Jesús, ahora ayúdame, por favor. Creo que lo recibo. Y le voy a decir una cosa. Si usted se empieza a humillar, va a haber cambios. Pero si usted sigue con ese juego de Satanás y con esa mentira del infierno que hasta los mismos gobiernos terrenales, incluyendo aquí en los Estados Unidos, les gusta sacar y culpar a alguien. Le digo una cosa, la gente blanca no es su problema. Los blancos no son su problema. Oh, es que yo soy negro, yo soy hispano, estoy prieto y los gringos y los anglos, no me... Mentira. Mentira del diablo. ¿Sabe quién es el problema? Esa persona que usted ve todos los días cuando se rasura o se peina o se baña, si es que se baña, esa persona es el problema. O sea, estoy hablando de usted. Usted es el problema. El problema no es la gente. Sí, el diablo usa gente. O sea, sí, el diablo usa gente, como dije ahorita. El diablo usa el clima, el diablo puede usar cualquier cosa que esté disponible para venir en contra de nosotros. Pero ahora es cómo nosotros vamos a responder. La clave está en cómo yo respondo a lo que me está sucediendo. Yo mismo lo dije en el 2011. Estaba frío ministerialmente. Pero aprendí algo. Personalmente no estaba frío, gracias a Dios. Y eso me ayudó. Si hubiera estado frío personalmente, hubiera sido un desastre en mi vida. Personal y ministerial. Hubiera sido un desastre. Tal vez ahorita no estuviera aquí. Tal vez ahorita anduviera en el mundo. Tal vez ahorita estuviera frío, apático. Si no en el mundo, fuera como muchos cristianos. Hay esos cristianos que no saben ni orar, no saben ni hablar, no saben ni qué está en la palabra. Esos cristianos que no saben ni... que hablan como el mundo, piensan como el mundo, actúan como el mundo, y cuando llegan a ir a su iglesia, ven la Biblia, y hoy en día ya ni se usa, están con los brazos cruzados nomás, esperando a que el predicador diga algo que les guste, o que estén de acuerdo con él, o que les grite para decir amén, y el resto de la enseñanza están dormidos. Gracias a Dios, que mi relación personal estaba bien, ministerial no, estaba harto ya, pero mi relación personal con él, me ayudó a salir de esto. Mi relación personal, ¿por qué? Porque estaba harto de los problemas con la gente, harto de que no quedabas bien con uno, quedas mal con el otro, si quedas bien con este, quedas mal con este, si quedas mal con este, quedas mal con el otro también, y esto, y nunca sabes qué vas a decir, qué rápido alguien se va a ofender, a unos les va a gustar, unos les van a decir amén, les va a cambiar la vida, otros se van a reír y otros se van a enojar y a otros les va a dar diarrea por lo que dices y otros, en fin, no sabían. Se pasaba algo, ¿dónde está la palabra? ¿Y dónde está si la hermana era tan linda, el hermano era tan bueno? ¿Por qué se enfermaron? ¿Por qué se murieron? ¿Y sabes una cosa? Llegó el punto en que me harté. Ahora, no estoy culpa. ¿Sabes qué? Nadie de ellos tuvo la culpa. Nadie de ellos, ni la gente que se murió, ni la gente que se enfermó, ni los que estaban criticando, ni los con los que quedé mal, ni con los que quedé bien, ni con los que quedé mal. No entendí, nadie de ellos era responsable de cómo yo actué. ¿Sabes quién era? Yo mismo fui el necio Yo mismo fui el tonto, yo mismo fui el que dejó que estas cosas me ganaran. Yo mismo. Ahí está la clave. Pero muy pocos van a decir así. Me tuve que humillar delante del Señor. No lo vamos a hacer. ¿O no? Hay personas que les tienes que decir, oh hermano, oh hermana, perdóneme porque lo ofendí. No les puedes decir, perdóneme si lo ofendí. Oh no, 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 no. No se dice así, se dice porque me ofendió. Ay tú, qué digno. Y les tienes que pedir así, viendo para arriba, porque están allá hasta arriba. Así, hermana, perdóneme. Hermano, perdón. Porque ellos, no esperes de ellos recibir un perdón. No, no, no. No, no, porque yo estoy bien. Es puro cochino orgullo. Y yo, mi único consejo es este, con la palabra es, usted no camine así. Paga, paga mucho más, mucho, 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 mucho más el ser humilde. Y tal vez no viene la recompensa de un día para otro. Pero amén, gloria a Dios, que la recompensa viene. Y dice que Él exalta. El estar en las cosas de Dios. Amén. Yendo hacia enfrente, hacia adelante, creciendo cada día más. Entre tanto que ves que el rapto se acerca, que estos tiempos finales están llegando literalmente a su fin ya, y que estás nada más, cuando estas cosas suceden, voltea hacia arriba porque tu redención está cerca. Oh, man. Y cuando miramos estas cosas que suceden, más cerca de las cosas de Dios, más, como dijo Pablo, más, vamos a recordar otra vez. Otra vez, hermano. Ya, otra vez. Pero ya lo vimos ahorita, pues si viéndolo varias veces, ya algunos de ustedes ya les anda. Ahora imagínate, si no lo volvemos a ver. Filipenses capítulo 3. Dice 3:8. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, perjuicio, daño, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo, todo era basura para Pablo. O sea, en comparación que, como que, ¿con qué? Para ganar a Cristo. Ay, 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 ay. Para ganar a Cristo. Y esto, si te fijas bien, si usted se está fijando bien, son palabras bastante, bastante, bastante duras. Y podría decir, son palabras ofensivas. Lo reconozco. Ahora, yo nada más estoy repitiendo lo que está ahí. Aleluya. Más para estar completamente seguro, pero pues hasta tengo notas aquí, he estudiado esta palabra. Pero esa palabra basura literalmente quiere decir excremento, quiere decir buñiga. Así como poder hablar de excremento de animales o de humanos. Y por eso digo que estas palabras realmente son bien ofensivas. Si alguien que entiende esta palabra griega dice, es que eso que dijo Pablo ahí en el versículo 8, la verdad es una palabra muy ofensiva. Yo le voy a decir que la verdad que sí. De hecho, oh, gloria a Dios, sí, sí es. Ajá. Incluso la definición del léxico griego de thyre también dice diarrea. Es algo muy tremendo esto. Pero pon ese versículo en inglés, por favor. Dice dung. Mira lo que dice. And do count them, la última parte del versículo donde dice... Dice, I have suffered the loss of all things. He sufrido la pérdida de todas las cosas. And do count them. Y las cuento, sino como dung. Ahora, ¿sabes lo que dice dung? Sí. Dung es literalmente eso. Estiércol. Excremento. Amén. Literalmente. El léxico, el diccionario de Thayer indica diarrea, excremento. Son palabras en fuerte. Entonces, si usted lo ve, fíjese ahí en la Biblia, ¿qué? Porque reconozco que es un lenguaje fuerte, ofensivo que Pablo, pero a Pablo no le importaba. Pablo tenía esa naturaleza del Señor Jesucristo en él. Y te iba a decir las cosas, en el amor de Dios, pero te iba a decir la verdad. Dijo que debido al conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo lo que él había perdido. O sea, en comparación, las cosas que él tenía, en comparación, para ganar a Cristo, o sea, ir, ganar, vuelvo a decir lo mismo, no que Pablo apenas iba a hacer algo para ganar a Cristo, Cristo y él eran uno, ya había nacido de nuevo, hacía muchos años, pero seguir ganando ese conocimiento, esa relación, seguirla en aumento, creciendo y madurando en estas cosas. Dijo, todo lo demás en comparación, por seguir en las cosas de Dios, por seguir sirviéndole, creciendo y madurando, lo demás es basura en comparación, es excremento. Muchos de ustedes no iban a decir, muchos de nosotros íbamos a decir, oh no, mi carro nuevo no es excremento, oh mi casa no es excremento, claro que no. Yo no lo estoy diciendo así en ese sentido, yo, ni creo que el apóstol Pablo, pero estoy diciendo en comparación de las cosas de Dios. Pero hay gente que ahora, por sus actitudes, tratan las cosas de Dios como si fueran excremento. No le dan el valor, no le damos el tiempo, no le damos el valor a estas cosas, porque estamos muy cansados. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué me siento cómodo, muy, muy cómodo? Gracias a Dios, especialmente ahorita que prediqué, que estas últimas transmisiones las he hecho así sentado. Pero no me refiero a una comodidad física, sino más bien me refiero a esta comodidad espiritual. Me siento cómodo diciendo esto. Me siento cómodo hablando esta verdad. Me siento cómodo diciendo la verdad. Hoy en día vivimos en estos tiempos donde se ha multiplicado tanto la maldad que la verdad ya no es muy bien recibida en muchos lugares. Y no nomás hablo de lugares como hogares o casas o iglesias, sino también en muchos oídos. Tu oído es un lugar también. Y muchas veces la verdad ya no es recibida. Para muchos la verdad es ofensiva. Pero la única razón que gente se ofende es porque es la verdad. Porque ve, si alguno de ustedes fuera un cristiano mediocre, como hay muchos, frío, seco, y yo le dijera, yo sin conocerlo, nomás le dijera, oh hermano, gloria a Dios, qué gusto en conocerlo. Y yo le digo, no sé por qué me da que usted es un creyente tremendo, ungido, Dios lo usa tremendamente, una persona, Dios mío, ¿quién es su pastor, hermano? Dígame, por favor, deme su número de teléfono, ¿quién es? Para irlo a visitar o llamarle para decirle que qué bendecido está ese pastor y esa iglesia por tenerlo ahí. ¿Ve? Sí, cuando usted sabe que es mentira lo que estoy diciendo, pero vamos a suponer que yo se lo digo nada más de un buen corazón, no por querer quedar bien, ni por adularlo, ni nada, nada más por... Como le dije, no sé por qué se me figura, me da que... Le digo una cosa, le digo algo, ¿sabe lo que iba a pasar? Usted no se iba a ofender, usted iba a decir, ah, tal vez se iba a sonreír, tal vez... Pues gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Le digo algo, pero si fuera usted un cristiano mediocre, y yo le dijera, hermano, ¿sabe qué, hermano, hermana? Usted es un cristiano mediocre, debería de esforzarse en la gracia de Dios, en entender el amor de Dios y ser un mejor hijo de Dios, un mejor creyente para testimonio de otras personas. Oh, man, lo voy a ofender. Es la verdad la que ofende. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, capítulo 8, verso 32, y seréis, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero esa verdad tiene que ser recibida. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Con todo esto que dije, que suena fuerte, etcétera, le aseguro que a alguien le va a cambiar la vida. Y a alguien le está cambiando la vida ya. Y gente están viniendo aún a realizar y a entender esta verdad que es de parte de ellos que las cosas van a cambiar. Entonces, cuando ellos pongan de su parte, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar gente, desafortunadamente no lo vamos a poder cambiar porque no podemos imponer nuestra voluntad en ellos, pero usted sí puede cambiar, yo sí puedo cambiar personalmente. Y yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú hablaste a personas. Yo sé que muchos de ellos van a cambiar totalmente. Van a volver a sus lugares de orígenes. Van a volver a donde tú los plantaste. Van a volver a donde tú los pusiste, Señor. Yo te doy gracias por ello. Van a volver otra vez a tus caminos. Maduros y siguiendo, y siguiendo madurando aún más. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Aleluya. Amén. Gracias, Padre, por tu bondad. Y gracias por tu amor. A ver, ¿algunos de ustedes consideren ser socios con este ministerio? Si este ministerio es de bendición para usted, usted está recibiendo información espiritual, está extrayendo información espiritual, se está alimentando y ha cambiado su vida. Considere ser socio con nuestro ministerio. Si usted quiere sembrar alguna cantidad semanal, mensual, quincenal, etcétera, diaria, ¿por qué no? Eso es entre Dios y usted. Considere ayudarnos a llevar la palabra por medio de televisión y radio e internet y medios grabados como CD, DVD, memorias USB a otros lugares, viajes a predicar la palabra a otros lugares y también que este ministerio sembramos también en otros lugares y en otros ministerios. Ayudamos personas también, gentes individuales. Ayúdenos a llevar la palabra y el mensaje de fe en la gracia de Jesús. Usted lo puede hacer. Oiga la voz de Dios. Y si oyó algo, escuchó algo en esta noche que le ministró, también tenemos le damos la oportunidad de sembrar en esta noche, en lo que usted escuchó, en lo que usted oyó, porque usted oyó algo y le aseguro que el Espíritu de Dios le ministró y le habló. Usted puede entonces dar algo, sembrar algo en esta noche. Padre, yo te doy gracias que aquellos que dan y siembran con alegría, ellos cosechan al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Te doy gracias y te alabo, Padre, que cada necesidad financiera que ellos necesitan está suplida. Tú la suples en el nombre de Jesús. Tú traes la manifestación al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Cosas que ellos necesitan son manifestadas en el nombre de Jesús y nada hace falta en este término de año, en este próximo Día de Acción de Gracias y Navidad también en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias y te damos el honor y la gloria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Aleluya. En este Día de Acción de Gracias demos el honor y las gracias y la gloria a Dios. No el día del pavo, no el día del pavo, pero el Día de Acción de Gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Esta fue una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Según a los Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista, Jesús reina y es Señor.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.